Hola, somos Feliz Arranz y Claudine Relat, o Claudina Relat, sí, en un nuevo podcast con Escalae desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona. Y aquí hay matices que tenemos que decir. Primero que añadimos el de arquitectura, es la primera vez que lo hacemos. Siempre hemos dicho el Centro de Enlace de Barcelona. Es que, claro, como nos llaman para cosas que no son las que nos corresponden, nos parece que hay que matizar lo que es enlace de arquitectura. Y luego que, aunque la voz suene un poco rara, detrás de esta voz sigue estando la misma persona. Así que no se asuste nadie que no lo hemos cambiado. Y no soy un Susías. Soy feliz y aquí estamos con Claudina. Claudina me escribió hace no mucho.
Sí, 3 semanitas, algo así.
Uno de esos mails que llegan de tanto en cuanto.
Sí, perdidos.
Sí, de un estudiante o de alguien que ha terminado hace poco la carrera y que se ofrece para colaborar en un estudio. Ella manifestaba una habilidad, en concreto más allá de su condición de estudiante del proyecto final de carrera de arquitectura en Barcelona, ¿no? En la CHAP,
Claudina. Sí, sí, sí.
Y era su habilidad con las herramientas informáticas, concretamente para producir imágenes sintéticas, vamos a decirlo así.
Vale.
Pero arranquemos del principio, ¿no, Claudina? Porque aquí siempre nos interesa que las personas que acaban en esto de informar o formar la realidad desde la arquitectura, ¿de dónde salen? ¿Tú dónde sales? Porque Claudina no es un nombre muy habitual.
Pues yo salgo de Manresa, del Bages, Bages, toda la familia es del centro de Cataluña.
Del cor de Cataluña, que se dice, el corazón de Cataluña.
Pues sí, aunque tengo familia en el Aragón, así que mi bisabuela se llamaba Claudina y así me llamaron a mí.
Ajá. O sea que es un nombre perfectamente...
Sí, viene del francés, de Claudine, sí. Pero se españolizó y se puso Claudina.
Claudina, sí. Parece que con ese nombre, Claudina, podrías trabajar en el estudio de Enric Ruggeli, ¿no? Cloud9.
Sí, ya me hizo gracia cuando vi el nombre. Digo,
sí,
mira.
Bueno, por lo menos lo podemos intentar. Algo le diremos a Enric, ¿no? Bien. Y entonces sales de Manresa, dice.
Sí. Uh-huh.
Y allí hace como 6-5 años tiraste con la idea de hacer arquitectura, entonces. ¿O pues, te convenció a alguien? ¿Cómo fue eso?
Yo estaba entre arquitectura, porque había hecho el tecnológico, porque te hacen decidir el bachillerato, yo decidí el tecnológico, tampoco sin mucho fundamento, pero como me gustaban las matemáticas y la química, no me iba mucho, pues decidí tecnológico. Y nada, de aquí estaba entre el diseño digital, porque ya desde antes de empezar la carrera el tema de ordenador y tal ya me gustaba.
Uh-huh.
Pero una cosa era pública y arquitectura como que abastaba más cosas y dije, bueno, hacer yo diseño digital siempre lo puedo hacer. Y arquitectura, hacerlo después, como que se ve más grande.
Uh-huh.
Y nada, me puse arquitectura, pero sin tener ni idea de dónde me ponía, ¿eh? Porque el primer curso descubres un mundo que dices, ¡guau!
Sí, se te aclaró ya desde el primer curso.
Bueno, al menos no es lo que tú esperabas.
Uh-huh.
O tampoco esperábamos mucho, ¿no? Quizá, pero sí que ves, uy, esto va...
¿Eso qué supuso? ¿Tener una buena nota por aquí de la nota de corte, en la selectividad? ¿Tuviste algún momento de temblor, no? ¿Entraré, no entraré? ¿Siempre lo viste claro?
No, yo, bueno, iba tranquilita, pero tampoco en mi año no era muy alta la nota de corte. Me parece que era un 6 y algo, así que se tenía que hacer muy mal para no entrar.
Ya.
Pero...
O sea que primero te das cuenta de que la cosa no era exactamente lo que podías imaginar, pero no estaba mal.
Primero se ve muy duro, ¿eh? Sobre todo las primeras correcciones, cuando hay 90 personas o no sé cuántas en la clase y tienes que colgar tu lámina ahí en medio, dices, uy. Y claro, te suelta en la caballería y dices, bueno, yo he hecho esto y espero que esté bien, pero no tengo ni idea, la verdad.
Y que empieza a ocurrir eso que pasa tanto en arquitectura, y supongo que también en otras carreras, ¿no? Que en el fondo tampoco ha dado tiempo a que te enseñen mucho, pero ya te están pidiendo como si supieses, ¿no?
Vaya.
¿Tenías esa sensación durante la carrera, ya desde el primer curso?
Hombre, primero sí, que lo ves que dices, no voy a llegar nunca, y haces la primera maqueta, evidentemente pones el césped verde y cosas de estas que luego te dicen, que quizá luego lo puedes acoger, pero en el primer momento dicen, no sé, eso parece un pesebre y estas cosas, pero la verdad es que aprendes.
¿Cuál fue el esfuerzo real de la carrera de esos años? ¿Quitarte de encima lo que ya sabías o aprender lo que te venía de nuevo?
Pues un 50-50, ¿eh?
Porque
hay muchas cosas nuevas que es como entrar en el mundo que te acostumbras súper rápido porque en segundo ya estás como más metido. Pero sí que entraría en el argot, lo del espacio, que en principio nunca es una palabra que ahora es como evidentemente y antes es como, uy, yo no me lo había preguntado nunca.
El espacio como el pan, ¿no? Hacemos bocadillos con espacio de todo tipo de cosas.
Sí.
Y antes ni sabías que estaba ahí.
Sí, no, evidentemente lo vivías, pero no eras nada consciente y no sé.
Ha cambiado tu manera de vivir. y de las cosas una vez casi acabada la carrera.
Hombre, esto sí, porque evidentemente es como irte fijando en todo. Ajá. Cuando eres arquitecto. Estás en una ciudad y yo que estaba en Glasgow, por ejemplo, le veías más que arquitectura, urbanismo. No sé, que le faltaba la base de urbanismo. Uh-huh. Y decías, hostia, lo que tenemos en Barcelona, que hay otros sitios, le falta. Y al revés, también ves cosas que están en Escocia que en Barcelona también le faltan. Uh-huh. No sé, si te da este punto.
¿Ahora te parece necesario el urbanismo a fecha de hoy?
Sí, a mí siempre me ha gustado, uh-huh. Aunque al principio empecé el urbanismo con muchos prejuicios porque mi casa había estado afectada por un plan parcial, así ¿ves? Que ya empecé como, uy, el urbanismo, esto es muy malo. Uh-huh. Pero tuve muy buenos profesores de urbanismo en toda la carrera y yo creo que sí, aprendí muchísimo y creo que es súper importante.
¿Quién te ha enseñado en la Escuela Barcelona Urbanismo?
Me enseñó, sin los más claves, fue en tercero Adolf Sotoca. Ajá. Uh-huh. Que es de la línea Sabaté y compañía, y en, uh-huh. y en cuarto Stanislao Roca, que es la que tengo de jurado en el PFC, uh-huh. y es súper bueno, tremendo.
¿Es de colores el urbanismo? ¿Hay que colorear o no es eso?
No, es arquitectura, pero en otra uh-huh. escala, uh-huh. y hablando de otros elementos, pero es uh-huh. como el mismo juego.
Es el mismo juego.
Sí.
¿Tú crees que esto lo tiene claro todo el mundo? Por ejemplo, los urbanistas.
No sé, es que claro, luego cuando sales de la carrera el mundo cambia y uh-huh. también cuando ves urbanismo del otro lado, ¿no? De todo el plan parcial de mi casa, es como, no sé, yo creo que es tan complejo que es muy difícil de abarcarlo todo, porque uh-huh. cuando ves desde el que diseña al que afectas, es como dos mundos muy, muy, muy diferentes.
¿Y cuando fuiste de Manresa a la Diagonal en Barcelona, ibas sola o te viniste con amigos de allá de Manresa?
No, solita.
Solita, con la mochila.
Ajá. Sí, porque de mi bachillerato pocos fuimos a la universidad y nos dividimos cada uno con lo que quería hacer.
Ajá. ¿Y qué hacías? ¿Ibas y venías cada día?
Iba y venía hasta que me fui de Erasmus, uh-huh. cogiendo el coche, el tren, fantástico, y el bus.
¿Qué funcionaba el tren entonces?
Bueno, lo cogí bastante poco, cogí más el autobús, porque es que el tren te echas hora y treinta y pico de ida, hora y treinta y pico de vuelta.
Uh-huh. Caray, pero ahora en hora y treinta y pico se llega a Zaragoza, ¿no?
Sí, pero continúa tardando lo mismo el tren, ¿eh?
Sí. Ya. A Manresa.
A Manresa, es que uno se la vía y entonces uh-huh. se tienen que cruzar las estaciones.
Hay un momento que dices que te vas de Erasmus, eso parece importante, ¿no?
Hombre,
¿Dónde fuiste?
A Glasgow, la Glasgow School of Art, la de Rainer McIntosh.
Ajá, ¿y estuviste? ¿Cuánto tiempo?
Un año entero casi. Uh-huh. Sí, llegué en agosto y me fui en julio.
Uh-huh. ¿No tenías ningún problema con el inglés?
No, porque mi padre siempre ha tenido muy buen ojo uh-huh. para las cosas, muy buena intuición. Uh-huh. Y a los 5 años me apuntó a estudiar inglés, que yo a los 5 años yo no quería ir a estudiar inglés. Era como, yo quiero ir a jugar con mis amigos, no que me sienten en una clase y me hagan inscribir en inglés. Y ya me costaba a mí escribir,
sí.
Pero me fue súper útil porque así como que es otra lengua que desde pequeña he hablado, aunque menos evidentemente en las clases y tal, pero
uh-huh. Tu nivel de comprensión es alto en cualquier caso.
Sí, aunque cuando llegas ahí y te hablan en escocés, yo llegué cogiendo el tren desde Prestwick a Glasgow Central Station y solo la mujer que me intentaba vender el ticket, como tenía un acento escocés súper cerrado...
Claro.
Era del paro. ¿Dónde están mis años de inglés? Dios mío, sí, no voy a poderlo entender.
No servían. Y tampoco servía tomar un lingotazo de whisky, ¿verdad?
No. Ayudaba. Pero bueno, con el tiempo te acostumbras.
Bueno, ¿pudiste visitar las obras del Parlamento de Glasgow?
Hombre, varias veces, porque todo el mundo que me venía a ver es como, vamos a Edimburgo y vamos a ver el Parlamento. Que se cayó la viga mientras yo estaba.
Ya. Uh-huh.
Que había lo del mito del fantasma de Miralles y tal.
Ya, ¿así? ¿Ah, ¿cómo es eso? A ver, cuéntalo del mito.
Bueno, no sé, esto decían mis compañeros de ahí, Glasgow, porque con lo del edificio del gas, me parece, sí, yo creo que era entre el edificio del gas de las piernas que se adelgazan,
uh-huh.
y que también cayó una viga de donde hay el Parlamento, que hay las 3 vigas de madera, y pasó por la, justo nada, pocos centímetros de la cabeza de la gente que iba a verlo, los turistas que estaban mirando.
Caray.
Eran como, uy, mejor está enfadado o algo.
Sí, decían que era el fantasma. Bueno, hay mucha tradición de fantasma, ¿no? De castillo escocés.
Sí, Escocia ya lo tiene, como tiene la Fog, no sé, la niebla Italia.
No me cuesta mucho imaginarme a Enric con un kilt. Seguro que estaría divertido.
Divertidísimo.
Y, y a la vuelta te reintegras entonces en quinto curso ya. No,
es que no vuelvo directamente. Me fui a Ámsterdam a trabajar medio año directamente de Escocia. De Glasgow con el aeropuerto, con todo cuestas hacia Ámsterdam.
¿Directamente?
Sí, porque uno de mis Minafred, que fue el socio local de Miralles cuando hizo el Parlamento, nosotros nos fuimos de viaje con como los que se hacen aquí, pues hicimos uno con la gente de Escocia y decidimos irnos a Holanda. Y con esto que hablábamos con Fred, y él nos dijo, mira, yo conozco a los de CERT, los antiguos Architect and Group, y si queréis ir a ver el estudio, que es nuevo, es muy chulo y tal, y lo enseñarán, que son muy majetes y todo el rollo, así que nos lo montó todo. Y de vuelta me lo encontré en el ascensor y le dijo, hostia, muchas gracias, que esto fue genial, nos trataron súper bien. Y entonces fue cuando me dijo, mira, tal como eres tú, digo, si te atreves, me llevas esta tarde por folio y te vas y te mando una carta de recomendación para ir a trabajar ahí el verano. Y lo hice y me fui.
¿Y cuánto tiempo estuviste entonces en Holanda?
Pues 6 meses.
Otros 6 meses.
6 meses más.
Y en casa desesperados. La Claudina que no regresa.
Sí, ya no vuelve.
Sí.
Pero bueno, no, mira, sí cambiamos. Porque el Erasmus mi madre estaba más a favor y lo de trabajar mi padre estaba más a favor. Así que mira, fue un 50-50.
Un poco de todo, ¿no?
Sí,
sí, ya les trajes de contento. ¿Sí, qué tal la experiencia de trabajo en Holanda entonces?
Muy bien, súper bien. No sé, haciendo de interna ahí, éramos como 7 estudiantes en prácticas.
En el estudio en el que...
Sí, en CERT, porque eran 50 personas y los 50, pues 7 u 8 eran más interns. Y habían polacos, daneses y súper majetes. Me encontré gente, pero súper, súper maja. Y que de hecho mantenemos el contacto, nos vemos cada día en el Messenger, nos hablamos y tal.
¿Os entendíais bien? Bueno, porque las personas entienden, ¿no?
Sí.
Y más cuando estás todo el mundo hablando en inglés. ¿Pero teníais alguna dificultad al transmitir las cuestiones que tienen que ver con el propio trabajo? ¿Con eso quieres hacer arquitectura? ¿Había alguna barrera?
Pues la verdad es que no. Yo, de hecho, trabajé con Maciek, un chico polaco, y es una de las personas que mejor he trabajado nunca. De hecho, hicimos un concurso y terminamos 2 días antes, que nos dieron la tarde libre. Era como, ¡bien! Y no, súper bien.
Es mucha organización, ¿no? ¿Has aprendido organización con los holandeses?
Hombre.
¿O ya la llevabas tú dentro?
No sé. Yo no creo que lleve muchas cosas dentro, así que... O sí que se aprende, y también porque CERT es un despacho grande, pero que también cuando un despacho se hace grande, supongo que el que diseña no puede estar en todo, así que tomaron la decisión de volver para atrás y ser menos, que eso también fue un momento muy duro, de decidir que de 50 vamos a pasar a 30, pero bueno, y para así tener más control de todos los proyectos. Eso también aprendes, que ir para adelante no siempre es para ir a más, sino depende de lo que uno quiera.
Crecer no es fácil.
Vaya, no, para nada. En todos los sentidos, creo.
Ahora estás a punto de terminar.
Vaya.
¿Y cómo te lo planteas?
No sé, yo creo que en el proyecto estoy ya ahí a punto, en febrero quiero entregar. Ya no te lo planteas, es como solo ves que no va a acabar nunca.
No estás pensando el día siguiente todavía.
No.
Estás todavía del día de antes.
No, además, como entregamos con mi compañera de piso y mi mejor amiga al mismo día, es como, yo creo que el día después vamos a, no sé, hacer la fiesta de nuestra vida. Luego ya se verá.
¿Ha salido así o lo habéis programado, Adri, de las tres?
No, ha salido así porque nos hemos apuntado al mismo tribunal de PFC.
Sí.
Así que las tres vamos a febrero y va a ser el mismo día.
Bueno. Y se pueden preparar las ¿cómo se dice? Los sellers, ¿no? De cava.
Vais a matar. Pues sí.
Día, ¿no? Tienes confianza, lo llevas bien.
Sí, yo estoy contenta con lo que tengo, pero bueno, también hace mucho tiempo que me desconecté de Barcelona porque claro, me fui de Erasmus, que yo ya hice el quinto en extranjero y luego me quedé trabajando, luego me quedé medio año así, que me costó reintegrarme todo, buscar piso aquí, y claro, vuelvo en Barcelona y es como quizá, no sé, no cuadre, pero bueno, ya se verá.
¿Piensas que puede ocurrir?
No sé, es lo miedo que tengo ahora. Ya.
¿Piensas que algo te has hecho más fuerte y que algo has podido perder? ¿Que te pudieran exigir en Barcelona?
No sé, yo creo que la manera de proyectar, ¿no? Porque también al pasar por Holanda es como el concept, es la base de todo lo que se hace. Y en el Reino Unido no es tanto el concept, pero sí que piensan diferente. Y además ahí el arquitecto no está protegido como aquí, te tienes que vender. Y no sé, es como que te han enseñado, no sé, son 2 años que has cambiado un poco la manera de pensar, no sé exactamente en qué punto, pero sí que hablando con mis compañeros de aquí, a veces dices, uy, aquí no opinamos lo mismo ya.
No lo hacemos de la misma manera.
Pues sí.
Eso, ¿me lo puedes explicar con un poco más de claridad? Porque no le acabo de entender la diferencia. Hablamos de 3 modelos entonces, ¿no? Lo que puedes entender en Barcelona, lo que has podido encontrar en Inglaterra.
No sé, hablando con mis amigas de aquí, una vez... habiendo vuelto y tal, la arquitectura que ellas les gusta más y que yo antes también me gustaba mucho, que era del buen hacer, porque la arquitectura española yo creo que tiene este buen hacer, o que la holandesa quizás es un poco más apañada.
¿De qué arquitectura española hablas? Porque hay 2000.
Sí, pero no sé, quizá para visualizar, mira, no sé, desde un Coder o un Ferrater, un poco los que hacen pues más tiempo que están. Uh-huh. Y no sé, pues quizá al irse por Holanda, no sé, desde el detalle constructivo, ¿no? Uh-huh. Que en Holanda aprendí que cualquier cosa puede ser un detalle constructivo, que no vienen prefijados, que los haces tú, ¿no? Uh-huh. Y quizás es una cosa muy tonta porque yo estaba en quinto y es una cosa uh-huh. que tienes que aprender un momento u otro. Uh-huh. Pero no sé, ahí es como aprendí una libertad en cuanto a detalles y tal.
Eso es lo que estábamos situando un poco las diferencias.
Y también la manera esto de... Uh-huh. Y que el concepto, ¿no? De, uh-huh. que, no sé, a mí también es una cosa que me gusta, de coger una cosa de fuera de la arquitectura y que te dé el camino y que te acompañe, ¿no? Que no todo tiene que venir del entorno, que hay que tenerlo en cuenta o uh-huh. de la forma y del espacio que estás englobando. Sino que hay muchas otras cosas que quizá para ti te van guiando, ¿no? Que puede ser externo. Como uh-huh. una flor o un queso o lo que... Ajá. Uh-huh. Sino cosas del mundo que, entendiéndolas, no haciendo un copiar y pegar, pero sí que te pueden ir de la manita. Y al momento que tienes una duda, dices, bueno, pues busquemos a ver qué tiene esto que está bien y que puede ayudar a mi proyecto que también salga...
¿Y en ese sentido te consideras un arquitecto joven al día? ¿Un arquitecto joven al
bueno,
día?
Bueno, yo no soy arquitecto aún, así que bueno, soy en proyecto,
te falta
¿eh?
Un minuto. Ser arquitecto tú sabes que es un tema de actitud, no tanto...
Sí, pero bueno, aunque hasta que no se tenga el papel, no se puede...
Otra cosa es firmar proyectos sí. legalmente, pero ser arquitecto es un modelo de vida, en definitiva, ¿no? Y de conocimiento. Yo te asumo como arquitecto, ¿vale? ¿Vale? Seguimos en esa tónica.
Pues la pregunta era si era un arquitecto.
No, ¿en qué tesitura te sitúas? Si te ves a ti misma como una persona... del tiempo que viene a continuación, cómplice con un tipo de mentalidad o de herramientas, o si ves la necesidad de amarrarte en cuestiones que vienen detrás.
Hombre, yo creo que tenemos que buscar algo de lo que viene detrás, uh-huh. porque en qué momento nos hemos perdido, no, porque no estamos perdidos, pero sí que lo que siempre te dicen es que los estudiantes sois incrédulos. Entonces, es que tampoco no hay nada en qué creer. Porque como estamos en un momento de marketing o publicidad y como que todos son gustos, ¿no? Y no gustos, pero sí que un producto bien diseñado es para el gusto del consumidor. Así ajá. que la gente intenta hacer un poco esto, ¿no? Mi forma de ver, que quizás estoy muy equivocada. Ajá. Pero que no sé, que quizá este momento ya... No sé, cuando coges una arquitectura viva, y mira que yo también me dedico, porque me lo miro mucho, porque me gusta hacer los sí, 3Ds y estaba sí. mucho en concursos y tal, uh-huh. pero sí queda un poco de, uy, a ver que, cada uno qué historia nos cuenta y cada cual da más miedo, ¿no? Uh-huh. Que si luego esto va a ser nuestro paisaje urbano, es como, uy.
Eso pero, mirando arquitectura viva, dices.
Bueno, arquitectura viva o muchas otras revistas, uh-huh. ¿eh? Pero quizá ya como te dan todos los concursos uno detrás de otro, uh-huh. te queda hacer un uy.
O sea, que una característica que tú ves o que puedes compartir con las personas de tu generación sería esta ausencia de credo que estás diciendo, ¿no?
Pues sí.
Y lo pones como una falta de referencia también a la vez.
Pues sí, también.
Entonces, ¿eres consciente de la necesidad de la construcción de una realidad nueva o diferente?
Sí, pero yo creo que la realidad nos vendrá sola.
¿Pero es lo de arquitectura o es de más cosas esa realidad?
Yo creo que es de muchas más cosas. Ajá. Arquitectura no es el centro del mundo, es ajá. como siempre vamos detrás. Sí. Así que el mundo va a cambiar y nosotros vamos a responder.
¿Cómo se intuye ese cambio? A ver.
Hombre, cuando había lo del boom de la construcción y que ya te arrancas la carrera, ya te van diciendo que esto va a explotar. Uh-huh. Y claro, tú ves que te quedan 5 años, 6 años y no puedes ser tan optimista, ¿no? Que va a explotar cuando tú te vas a sacar la carrera o sí. al cabo de poquito. Ajá. Y no sé, hace poco también te dicen que no se venden los pisos y que pues, esto es la base de la economía, la construcción al menos. Uh-huh.
La parte inmobiliaria.
Sí, y la política también ha cambiado muchísimo desde el 2001, que yo también estaba en la carrera cuando cayeron las Torres Gemelas. Uh-huh. Bueno, empezaba entonces, creo. Fue mi primer curso.
¿Y la sensación que es como de haberte sacado el carnet de conducir y no va a haber coches? ¿Algo así?
No, bueno, creo que no vaya a haber coches. No va a ser la fin del mundo. Coches habrán.
No es tan exagerado.
Habrá que buscar otra manera. Uh-huh. Imagino.
¿A ti te interesa trabajar en lo que es la cultura del primer mundo o a veces has mirado a otros lados?
Hombre, mirar a otros lados es una cosa que por responsabilidad lo tienes que hacer, imagino, ¿no? Uh-huh. Y ver un poco, hostia, ahora estamos muy bien, pero ¿a costa de qué? Uh-huh. Pero bueno, esto ya hay un momento de complejidad que no sabes hasta qué tienes que hacer y no dejar de hacer, pero claro. Sí que yo creo que hay que mirar.
¿Has tenido experiencia en prácticas de cooperación en la escuela o en estos movimientos?
Fue no, yo tengo amigos que están muy puestos, pero yo siempre estaba en Splay, que era como más de día a día, de estar los niños los fines de semana, así es una cosa que dejé cuando me fui de Erasmus, porque ya no podía estar.
Claro.
Y ahora que no estoy en Manresa no puedo estar, pero yo con esto ya aquí sentía que ya daba más las mis horas extras.
Oye, Claudina, ¿y cómo se hace un PFC hoy? ¿Lo haces tú sola? ¿Te ayudan tus amigos?
Te ayudan tus amigos. Para mí es como, yo vivo con dos arquitectas y es como una corrección constante. Yo creo que se lo saben más ellas que yo y a mi proyecto.
¿Pero es una corrección de conversación o de meter la mano ahí en el ordenador?
No, de conversación es total. Estás viendo el mediodía, que si ves cualquier programa y yo no sé qué, y dices, ay, Mary, ¿tú crees que con el concepto que estoy utilizando luego tendría que hacer la cubierta no sé qué? O más, o que entrara más luz, porque es como ya un diálogo de, pero bueno, pues si sigues por aquí y tal.
Ajá.
O tanto lo mismo con ellas, cada uno con su manera, porque yo soy mucho de preguntar. Yo creo que tengo mis compañeros de piso ya hartas del palo, Claudina, haz
una
algo
pregunta
y cállate.
Sí.
Y ellas quizás son diferentes, pero sí que cada uno en su momento es como, va, es una corrección. Uh-huh. Y con las del piso, con las de compañeras de carrera, también quedamos y nos lo contamos. Y...
Uh-huh. ¿Qué has planteado exactamente como proyecto final de carrera?
La ampliación del Ayuntamiento de Manresa.
Ajá.
Y he tirado para casa.
Esto me suena, ¿no? ¿No estaban haciendo algo así...?
Ah, no, lo de Bailo es porque hay dos ayuntamientos. El Ayuntamiento Gótico, ajá, que es el que han hecho la ampliación por detrás.
Sí.
Y luego hay otro edificio que es de los años 40, que aparece una casa. Uh-huh. Y por detrás un garaje.
Uh-huh.
Pero que por debajo le pasa una calle del año 1000,
ala,
que está todo cubierto por encima y solo, uh-huh, se ilumina por los patios.
Pues arcadas, dices, tal, por el gesto que haces con la mano.
Pues sí.
Uh-huh. ¿Arcadas? ¿Lo he dicho bien?
Como por arcos, ¿no?
Arcos, arcadas es otra cosa.
Y se ilumina por los patios de luces de las casas por encima, ¿no? Uh-huh. Y si ves la historia es como que de repente aparecen dos calles, la del medio, se olvidaron de ella y cubrieron por encima.
Caray.
Y encuentras cosas desde el año 1000 a cosas barrocas y, uh-huh, es como precioso, pero... Y además, si no eres de ahí, como que mucho no lo conoces, porque está cerrado con llave.
Uh-huh.
Y yo lo conocí porque una amiga mía hacía la ruta turística y un día me dijo, va, vamos a verlo.
¿Y entonces qué planteas? ¿Una limpieza y una organización, dices, del frente, de la fachada?
Sí, porque de esto un poco ya planteado desde el ayuntamiento, bueno, del diario local. Ya, uh-huh, lo decían que querían hacer un centro comercial, porque es el centro de Manresa y es como, uy, lo tienes ahí y no estás haciendo nada con él.
Yeah.
Y además los espacios potenciales son preciosos.
¿Tiene superficie como para asumir esa condición de centro comercial?
Bueno, centro comercial yo creo que en la medida que Manresa puede, porque Manresa es como el centro cultural y hace todas esas cosas de la fiera, de marca medieval y todas esas cosas de cultura catalana. Uh-huh. Y yo creo que es más planteado como un centro comercial de pequeño artesano, de pequeños bares, pero así muy...
¿Qué tamaño tiene todo ese...?
Bueno, la calle en sí tiene 3,5 metros de anchura y está cubierta por encima. Así que es algo muy, muy, muy delicado.
¿No? Es escala pequeñita en realidad.
Pues sí, no, mi proyecto es como, todos son matices, pequeños matices.
Ajá.
Pero bueno, también es muy potente porque también se limpieza, hacer un poco un espacio público que ate una cosa con la otra. Uh-huh. Pero bueno, ya se verá.
Ya se verá.
Hay que presentarlo a ver qué...
Ay, pues, ¿sí hay algún momento en que no intervienes, en que sencillamente lo mejor es no hacer nada? ¿En tu proyecto?
En mi proyecto... Bueno, mi proyecto ya es un poco es un limpiar y poner tranquilamente unos volúmenes que, uh-huh, hacen sus cositas y tal, y a dejar ver lo que realmente hay. Como, es que ya es tan bonito que tienes que entrar en pinzas y con mucho cariño, porque es que si no te lo cargas.
Uh-huh. Con el aprendizaje que has tenido de trabajar en despacho, uh-huh, ¿no? El tiempo que estuviste en Holanda, incluso la experiencia inglesa, a la hora de hacer este trabajo, esta limpieza, ¿no? Allí en Manresa, en este complejo, que se mezclan tantas historias, el valor de las cosas, su precio, en realidad. Seguro que el valor de las cosas lo consideras, pero su precio es un dato que también has manejado. ¿Os lo piden ahora en el proyecto final de carrera?
¿El precio?
Uh-huh.
No nos piden presupuesto,
no.
Gracias a Dios.
Ajá.
Nos piden calcular las estructuras, que esto ya es como, uy.
¿Y piensas que eso es bueno o que es malo, que no os piden el precio?
No sé, porque aún no he ejercido...
Claro.
Yo solita no sé cómo cuánto vale todo. Hombre, interesante sería saberlo, porque ver que todo esto que has hecho luego vale tanto, uh-huh, y te asustas.
Uh-huh. Bueno, dominarlo en cualquier caso, ¿no? También conocer esa regla. Es, uh-huh, un dato más, ¿no? De la economía.
Pues sí.
Y no, pero es un dato baladí, ¿no? No, te lo comento por los atributos que ves, ¿no? ¿Qué tipo de arquitecto aspiras a ser?
Hostia, no lo sé. ¿Qué yo lo que sí que me gusta que tener a todos mis proyectos es que todos les... yo le pongo mucho cariño a todo lo que hago, desde los 3Ds y todas estas cosas. Pero que
eso lo haces para otros.
Pero también para... yo cuando, aunque haga los 3Ds para otros, evidentemente tienes que decir, bueno, a ellos les gusta más esto, tienes que adaptarte, porque es su 3D, es su proyecto y son ellos que ponen la cara. Pero sí que en parte lo haces tú, así, por narices tienes que poner algo de tu parte, es imposible no ponerlo. Y siempre, pues no sé, cosas que yo le ponga mucho cariño, así que luego, salga bien o salga mal, tú has intentado hacerlo mejor. Y pues, no sé, al menos un tipo de arquitecta que esté contenta con lo que haga y me siente responsable de ello.
Pero te ves al frente de un despacho, te ves como parte de un equipo.
Pues yo parte de un equipo, porque yo creo que un arquitecto solo ahora, hoy en día, es como... Y además con los sociodependientes que somos todos y estamos media vida colgados en el Messenger, es como no podemos vivir unos sin otros. Yo creo que a la hora de ejercer, vivir sin otros es como tanto lo mismo, de maneras como sean, que sí, que es un grupo que luego todos van aquí, dos, tres, para allá. Pero sí, mantener el contacto de toda la gente que nos hemos hecho la carrera y esto, seguro.
¿Qué mirabas en la escuela el año pasado? O sea, bueno, el año pasado estabas dando vueltas
por Ámsterdam.
Claro, sí. No, era preguntarte por las cosas que te interesan, ¿no? Por aquello que te influye a repensar tus cosas, ¿no? Lo que lees.
No sé, yo, mira, de leer de arquitectura, yo me sorprendí porque me gustaba Toyo Ito y Lozana, que es... Pero, rollo, cuando tampoco lo había mirado así muy profundamente, y me leí el libro este, que es súper pequeñito, de Toyo Ito, de la arquitectura de límites difusos, y me gustó mucho porque realmente compartía lo que él decía ahí, ¿sabes? Tío, pues sí que tiene razón, ¿eh? O quizá porque su teoría me convencía más que quizá otros como la de Kulhas, que da un poco más de miedo.
¿Sí? ¿Te da miedo Kulhas?
Sí, porque te plantea un futuro que dices, coy, si nos queda este futuro vamos apañados, ¿no? No me gusta. Y vale que esto lo hemos discutido con mis compañeras de piso, rollo, que quizá hay que aceptarlo, ¿no? Si es el mundo que nos depara, pero dices, hombre, es que lo vamos a hacer nosotros y lo aceptamos ya, aunque no nos guste.
¿Pero va en serio lo de Kulhas o es una gran ironía?
¿Cómo que va en serio? Vale. Uf, no lo sé. Es un tío muy complejo.
Sí, ¿no?
Muy bollón, muy bollón. Pero muy interesante también. Ajá. Tremendamente interesante.
En Exodus planteaba la metaironía, ¿no? En el fondo tampoco se ha bajado de ahí. ¿Conoces ese proyecto? Es de los primeros.
No. Quizá ya me he quedado más con lo último. Con la estrella de la muerte y...
Porque no contrapones, o sea, al leer un texto de Toyo Ito que te parece creíble, interesante... ¿No buscas su contrapuesto?
Sí, yo creo que sí, pero con su tiempo, porque...
Te das tiempo.
Cuando no se puede hacer todo, es como, vale, sí, esto está aquí. Y cuando llega el momento que mis manos aparezco en el libro y me diga, date. Evidentemente no creerte lo primero que te pase por delante. Pero sí que hay cosas que las lees y te convencen más, o que te sientes más contento, o forma parte más de ti, que otras cosas que te lo lees y te dan miedo. Dices, ostras, es que yo realmente... Si vamos hacia aquí, vamos apañados. Y que nos quedan muchos años por delante como para ir apañados.
¿Y en el tiempo de la arquitectura? ¿Sigues leyendo arquitectura o ya te desvinculas? ¿La arquitectura termina a las 8?
Uy, no, mi arquitectura no termina a las 8 ni de coña. Pero bueno. Y perdona la pregunta. Es que hasta
no, me... el tiempo de no arquitectura, si es que existe ese tiempo.
Bueno, ha habido en épocas que estaba haciendo concursos y tal, que es que no hay tiempo después... Porque hacía 12 horas fines de semana y lo que no en fines de semana era proyecto final de carrera, con lo que... Pero bueno, y no sé, yo el tiempo que no es arquitectura, que dedico a los amigos no arquitectos que tengo en Manresa, que son un sol, porque además es como que te recuerdan el mundo de los que no somos arquitectos y que no les interesa el espacio para nada.
No, pero lo sufren, no lo disfrutan, ¿no?
Sí, pero como que nos da un poco igual, porque todos son informáticos y viven en otro mundo. Porque la informática no necesita espacio, y no necesita el cuerpo ni la materia, y es como, uff, no me cuentes estas cosas. Y yo creo que es muy sano estar con ellos, además son chicos la mayoría, es como, uy, qué bien.
Eso te equilibra mucho.
Yo creo que sí. Y además cuando cuentas un proyecto y les lo cuentas a ellos, es como, bien, Claudina, vuelvo al mundo de los humanos.
¿Sí?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero tú también les puedes decir lo mismo por lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, pues también les digo, son unos frikis, ya es compartido. Cada uno friki en su tema. Pero bueno, muy
porque
sano.
Tú no programas, ¿no? No le das al...
No programar al nunca, link. Aunque por eso empecé a hacer los 3Ds, porque a los 13 años mi hermano mayor es informático y está en un grupo de programación. Y se les piró al grafista y necesitaban un grafista. Y dijo, ah, mira, mi hermana pequeña, que tiene 13 años, le gusta dibujar en ordenador.
Y te metió con 13 años a dibujar ahí.
Y él me lo pidió, porque tiene un año y medio más que yo, sí, tampoco sí, tenía sí, sí. mucha edad. Y me dijo, ¿qué, Claudia, te animas? Y yo, me animo a todo, pues digo, vale.
Venga.
Y de ahí me enseñaron el test de estudio, sí. que fue un test de estudio hace 10 años, que claro. se pagaba por el MS-DOS, no tenía ningún icono, era como guau.
Iba a manivela aquel, sí. sí
pues sí.
sí,
pero renderizaba bastante bien, sí, ¿eh? Tampoco sí, sí. ha avanzado tanto el test
y también
de estudio.
Y también esto gestionaba el movimiento y aquel.
Sí, pues sí. sí. Uh-huh. Y eso, lo único que aprendí es que abrir el fichero, ver dónde había mi imagen y cambiarla.
Sí.
y ya, pero lo vi tan complejo, es otro mundo.
¿Ahora qué utilizas?
Yo utilizo de programas. Uh-huh. Pues desde el 3D Studio, el Rhino lo aprendí a utilizar también en Escocia, el uh-huh. Photoshop, que para mí me compré mi tablita gráfica y es como. Es como el papel, pero en ordenador, que tiene el deshacer.
Uh-huh.
Y todos los Adobe, el Illustrator, el InDesign, es un poco de todo, ¿no? Una imagen bien hecha a veces ha pasado por el 3D Studio, Photoshop, un poco de mano uh-huh. y un poco de Illustrator.
¿Proyectas con esas herramientas? ¿Proyectas con esas herramientas?
Sí, yo de hecho, desde que me compré la tableta gráfica, el papel ya es como...
Desapareció.
Porque un sulfurizado puede ser una nueva capa en el Photoshop que uh-huh. te pones... Además, la tableta es súper mona porque uh-huh. si tú pulsas fuerte, uh-huh. sale la línea más gruesa. Y si pulsas flojo, es como un lápiz, vaya.
Ajá. ¿Cómo es tu tableta? ¿Lina 3?
¿No? Esta no, la más pequeña. Los 90 euros bien invertidos. Pero bueno.
Sí.
Pero todo un goce, ¿eh?
¿Es una Wacom o qué tipo de tableta es?
Sí, sí que es una Wacom.
Ajá. Uh-huh.
Blanquita, súper mona.
La cuidas mucho.
Hombre, claro, es como mi vida ahí.
El ratón es la prehistoria.
Sí, no, de hecho yo lo tengo medio perdido en casa. Yo creo que le dejé a alguien del piso y está por casa a saber tú dónde. Ajá. Como el portátil siempre tiene el ese, que te sale a casa. Te sale
¿Y el AutoCAD? ¿Qué pasó con el AutoCAD?
Bueno, el AutoCAD está ahí siempre.
Sí.
Guste o no guste.
¿Se puede salvar? ¿No? ¿Se puede hacer mejor que con el AutoCAD? ¿Sin el AutoCAD? ¿Hay alternativas?
Alternativa, sí, hombre, hay el Vectorworks y los de Apple, pero yo creo que el AutoCAD es un buen programa. ¿Sí? Es muy apañado, pero como no tiene muchas definiciones, te deja mucha libertad.
Ajá. También porque sí. se usa muy un 1% en realidad, ¿no?, de lo que ofrece.
Pues probablemente, pero es que yo creo que el AutoCAD, como es un vectorial, aunque lo importante es que haga líneas, curvas y las haga bien hechas.
Uh-huh.
A partir de aquí es tú lo que puedes hacer con ellas.
Uh-huh. ¿Y dónde las trasladas?
Pues sí.
¿Y esto es, cómo se llama, el SketchUp, no lo utilizas?
SketchUp lo utilicé al principio, pero Ajá. es que ahora ya le han puesto tantas máscaras de similitud de que parezca un dibujo a mano y
ya.
que está bien y te saca de apuros, porque si quieres un volumen rápido, pues pones rápido, lo pones en el SketchUp y dos momentos.
A correr.
Ya sí, lo sí. tienes, o un vídeo, que esto también está muy bien, uh-huh. que te permite hacer vídeos con súper fácil.
Uh-huh.
Pero bueno.
Es tu mundo, en cualquier caso, manejas siempre estas herramientas. ¿Qué trabajas, con un monitor o con dos?
Yo trabajo con un monitor, pero cuando estaba en SED tuve el gran goce de que me pusieran en una Apple de estos que tienen la pantalla de vídeos extra grande, uh-huh. que era como, uy, pues si puedo entrar dentro.
Uh-huh.
Y a mi lado había otro chico de Barcelona también,
sí.
que tenía las dos pantallas. Sí, los dos catalanes estábamos en la sala de 3Ds y cosas de estas.
Ah, mira. Es una casualidad. ¿Es una habilidad de catalanes? No, no tiene nada
que... No creo. Yo creo que fue una casualidad de la vida que nos encontramos Raúl y yo ahí.
Y viajando, saliendo fuera, estando en Glasgow y en Holanda, ¿has relativizado esa cosa de catalanes y madrileños? ¿Te la
sí, crees? Que cambia. Ajá. Pero bueno, yo soy de Manresa y estoy sí. a de marca, ¿no? Es
ya.
como... Son cosas de corazón, ya no sí. puedes razonar con ellas.
Ya.
Pero sí que lo ves muy diferente. Que el mundo lo ves mucho más grande. Sobre todo yendo al Reino Unido, ¿eh?
Uh-huh.
Porque es como que está Europa, pero no es Europa.
Ya.
Y ves que hay India, hay China, y tengo un montón de amigos de Hong Kong y Singapur, y
uh-huh.
me dicen, ¿sabes? Vente, que tienes casa. Y dices, guau, tengo casa en Hong Kong, qué guay.
Hay que ¿Vas a ir?
Sí que voy a ¿Sí? ir. Pero ellos tienen que volver, porque de momento están en Londres.
Ya.
Así que no tengo casa. Cuando tenga casa, ya.
Hay quien dice que las diferencias entre quien está en Madrid y quien está en Barcelona son mucho menores que quien está en Madrid o en Barcelona y cualquier otra ciudad del Estado español. Por lo tanto, la similitud entre quienes están en una cultura, digamos, del tipo de ciudad, ¿no? Que es Madrid, o una cultura del tipo de ciudad que es Barcelona, son mucho más próximos que quien está, por ejemplo, en Cuenca,
no, claro.
año, ¿no? Donde no hay una visión. Supongo que esto tiene que ver también con ese plano que acabas de marcar, de las diferencias entre lo que significa estar en Londres o en Inglaterra
Vaya.
Y el resto de Europa. Y sigue siendo una gran diferencia, realmente.
Yo sí que encontré mucha diferencia al irme al Reino Unido, porque estando, bueno, también porque en Holanda nos hicimos una Spanish community, aunque mis compañeros de trabajo eran muchos extranjeros, pero no sé, porque mi compañera de piso de ahora también compartíamos piso en Holanda, porque también eran de Barcelona, de los Erasmus que se van a Delft, que son 10, así que quedaban por ahí y nos conocíamos, pues nos buscamos un piso juntas. Pero, no, y en cambio, en el Reino Unido me hice mucho más con la gente que realmente estaba ahí, porque me fui sola. Y no sé, pues yo vi que eran diferentes la manera de pensar, porque también el Reino Unido es un país que nunca ha tenido una revolución. Es como que todo ha ido tiqui tiqui continuando, ¿no? No ha tenido un corte
tal industrial, ¿no? Aparte de la de los romanos, cuando les vinieron a dar un poquito de mal, pero siempre pues se queda muy atrás, ¿no?
Pues ahora que dice la revolución industrial, Glasgow es una ciudad que, cuando te la contaban como el Glasgow de principios de siglo, Glasgow negro, porque tenía más habitantes que ahora, tenía, se me quedó, 1 millón y pico, que ahora tiene 600.000. O sea, es una ciudad que ha ido para atrás.
Se ha encogido.
Pero te contaban, porque veías edificios aún completamente negros. Y te decían, pues como este, toda la ciudad. Y realmente daba del palo. Hostia, sí. Glasgow ya es difícil, la ciudad cuando llegas es muy dura. Te la pintan negra y con el smoke y todo. Y iba a ser tiempos muy, muy duros para la gente, ¿eh?
Cambia ahora con todo ese negro, un amarillo, un rojo, destaca inmediatamente.
No, mogollón. Como a las tiendecitas que las pintan cada uno de un color.
Sí.
Toda la fachada, esto le da una vidilla. Sobre todo el día que sale el sol, dices, ¡ay, Dios!
Y, bueno, nos quedaría, de alguna manera, hemos averiguado de dónde sales, ¿no? Y qué es lo que te ha movido a estar en las cosas de estudiar o hacer arquitectura, ¿no? Y un poquito tu manera de trabajar. Que entiendo que básicamente, aunque hay una aspiración a un trabajo en equipo, pero hoy por hoy más se basa en tu propia capacidad, en tus manos, ¿no? Es un trabajo muy individualizado, que es lógico porque, bueno, lógico, no lo sé, a lo mejor no.
Pero bueno, yo también creo que, bueno, yo tengo mis manos, pero siempre en la cabeza, que es donde aparecen los demás, ¿no? Porque las manos sí, que tienes dos y puedes utilizar las dos, pero ya.
Ajá.
Y dibujar a cuatro manos es como un poco kamikaze.
Uh-huh.
Pero sí que la cabeza, ordenar las ideas y saber qué es lo más importante, lo que no, que son realmente las preguntas más importantes del arquitecto, yo creo que aquí, es cuando, o menos yo, es cuando necesito los demás.
Pues que haya la parte, digamos, del discurso, la relación con lo que produces, con tu obra. Claro, todavía no has construido.
Claro, no, no, ahí.
¿Qué piensas de esa relación? Esto es como quien está embarazado. Todos estamos embarazados cuando somos estudiantes de arquitectura, de algún modo, ¿no? Decir, bueno, ¿aquí qué va a salir, no? ¿Sabes, no? Le Corbusier mismo, cuando construía esto, creo que lo conté algunas veces y no me importa repetirlo, su primera obra, una de sus primeras visitas de obra, se comenta que cogió un ladrillo y se dio cuenta de que pasaba algo y lo dijo en voz alta y dice, caray, sí que pesa este ladrillo, ¿no?
Claro.
Esa relación con la materia, ¿no? ¿Cómo va tu embarazo?
No sé, va un poco muerto de miedo, como todo el mundo, aunque en tercero de carrera trabajé en control de obra y esto me dio muchas tablas, porque esto... Porque mi jefa también era mujer y aprendí a hacer topografía y hacer el cono de Abraham. Bueno, hacerlo no, lo hacían ellos, yo lo miraba. El cono de Abraham, cuando se le estropeaba un poco un plano, quiere decir que se les había caído en el charco.
Ajá.
Yo llevaba otra copia y, no sé, te paseabas bastante por la obra y esto a mí, al menos desmitifique un poco el tema. Y también los viernes veías que los paletas subían con las bolsas del Carrefour, que te escondían cuando venías con los jefes y dices, uy, ¿qué llevarán ahí?
¿Qué ha pasado?
Y no sé, un poco la manera de hacer. Y eso que yo, para mí fue súper gratificante estar. Estuve casi un año haciendo el control de obra y sufrí.
En contacto con la obra.
Además, como no tenía mucha idea entonces de arquitectura, porque estaba en tercero, tenía como un mogollón para aprender.
Ajá.
Esto sí que al menos lo aprendí fácil.
Has dicho porque era también mujer. ¿El hecho de ser mujer te condiciona de alguna manera?
Hombre, cuando tienes 20... No, si tenía 19 o 20 años y me iba a la obra. Y en principio, porque ella además se casó y estuvo un mes o lo que tocara de viaje, para mí pareció muchísimo. Y también el primer día o el segundo también me llamó el jefe de la promotora diciendo... que tenemos 2.000 casetones en la obra de un canto 25. Mírate el canto del forjado. Me lo miré, 25. Pues no caben. Y fue, pues nada, por el planning que teníamos, tenían que llegar ese día, porque si no las cosas se nos movían todo, así que fue llamar a la empresa, que yo hacía un mes que estaba ahí, pensaba, pues si tengo 19 años, a mí no me van a hacer caso para ningún sitio. Y nada, al final estuvieron los 20 casetones de canto 20. Ahí los 20, los no sé cuántos mil casetones de canto 20.
¿Te hicieron caso? ¿Pudiste arreglarlo?
Yo creo que también el jefe llamó a él.
Y ahí... Te ayudó un poquito.
Yo creo que sí. Pero bueno, El mal trango del momento estuvo ahí. Y sí, y esto que fuera mujer también, esto, lo que la igualdad en momento de obra aún, yo creo que aún se marca. Aunque lo tiene mucho, muy asimilado, que hay arquitectas y tal. Pero bueno.
¿Explotas la diferencia o va en contra tuyo?
No, es simplemente que hay una diferencia.
Por eso te pregunto si la explotas o si va en contra tuyo.
No sé si la explotas. Hombre, a veces todo el mundo, nadie es tonto, así que cuando puedes sacas partido al tema y cuando no, dices, jo, jamás me ha salido al revés.
Sí, sí.
Pero bueno.
Eso sigue siendo así.
Yo creo que sí.
Ah, ¿viste la exposición de jóvenes arquitectos?
Sí, sí.
¿Cómo lo viste?
Muy bonito. Bueno, vi a Tom Hansen, que trabajaba con nosotros en Search. De hecho, salió una foto de la entrada de Search. Digo, ¡ay, mira!
Mira, un buen caso.
Aquí aparcaba yo la bici. Y, no sé, muy interesante. Yo creo que hay gente muy, muy buena.
Son importantes estas cosas, estas exposiciones, esas situaciones.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es la generación que tenemos justo delante. Los que ya hace poquito que se han sacado el título. Y ver un poco y la ilusión que ponen y cómo lo luchan. Y que hay que son jovencitos, pero tienen su local y sus cosas y sus proyectos y han edificado. Que dices, bueno, tenemos futuro. Eso parece, va a tirar para adelante.
¿Y piensas que están resolviendo lo que se han planteado o simplemente están respondiendo a lo que había? ¿No te parece están inventando un poquito? A mí me parecía que había una labor como prospectiva, ¿no?
Yo creo que inventar, no sé, pero sí que como los profesores nos han enseñado, yo creo que cada uno lo mejor de su parte, desde el urbanismo a arquitectura, no sé qué. Y claro, los primeros que hemos recogido todas las frutas de todo cada uno de ellos somos, bueno, supongo que son ellos y después nosotros. Y claro, es un discurso que cada uno contaba su parte, pero ellos han recogido lo de todos. Y yo creo que esto es el fruto de bastante de la escuela.
¿Colectivo?
Sí.
Porque en ese viajar tuyo y en esa experiencia, ¿cómo ves a la Escuela de Barcelona en relación a las demás? Todo esto que se habla de Titania, de Barcelona, no sé qué, ¿tú crees que es real o es al revés?
Tenemos muy buen nivel. Esto es bastante, está bastante ahí. Además tenemos, como en primero nos mete mucha caña, mucha cara. O al menos muchos saberes, muy peleones.
Ya.
Que eso también te da puntos, porque claro, los demás deciden rápidamente o se lo creen o bajan la cabeza y siempre hay el de Barcelona que dice, ay, perdona, pero dicen el catalán hecho o el español que cae la boquita.
Sí, sí, sí.
Pero, y que sí que en tema de urbanismo salimos súper bien preparados, pero muy, no sé, tenemos conceptos que incluso ahí no se los plantean.
Ajá.
Y cuando tú lo enfocas ves que no te están entendiendo y dices, pues sí, esto es básico, a mí me lo han enseñado.
Ya.
Y no sé, y también por los que estuvieron en Delft también decían, no sé, los demás de Erasmus, también decían que en Barcelona, bueno, los que vivíamos de aquí de Barcelona salíamos.
Estando en Inglaterra paseaste por la EA, muy movida también, ¿no?
No bajé nunca a Londres, aún tengo que ir, es como mi cosa pendiente, que tuvimos varias historias de intentos.
Es que no está tan cerca Glasgow de Londres.
Bueno, pues es coger un tren, y tuvimos el ticket, pero bueno, también el otro chico que estaba de Erasmus de Madrid, que era vasco, era como... Tres intentos hicimos para bajar en Londres, pero siempre hubieron circunstancias de la vida que no nos lo dejaron hacer. Así que aún está pendiente. Pero hemos dicho que este fin de año lo vamos a pasar en Londres.
Ajá. Pero eso es el fin de año.
Sí.
¿Qué ocurre el fin de año en Londres?
No sé. De hecho, no tengo muy claro, pero fue una cosa que salió el fin de semana pasado y además mis compañeros de clase de Glasgow están en Londres todos. Y claro, van diciendo, va, Claudina, súbete, no sé qué, no seas manta, bla, bla, bla. Y entre esto y con las compañeras de aquí también deciden ir a Londres, es como, vale, va, vámonos todos. Yo no sé qué habrá, pero ya lo veremos.
¿Has seguido un poco estos años la existencia de las otras escuelas que también hay en Barcelona? Antaño había una, luego hubo dos, ahora hay cuatro. ¿Tienes relación con estudiantes de las otras escuelas?
Mira, no mucha, pero trabajando en despachos sí que he conocido gente de La Salle. Que yo creo que son también, bueno, son los que conocí, súper majetes y muy iguales, la verdad.
Ajá.
Y los del internacional también, pero también he conocido gente de cursos menores, con lo que tampoco no es como tú pues también en esa edad eras igualete. Así que no sé, no tengo demasiadas bases como para decir.
Pero si es un plano muy personal, uno a uno, por lo que dices, no ves grandes diferencias.
No, yo creo que no. Como yo creo que todos vamos muy perdidos ahora como ahora. Nos falta algo que nos dé un poco...
¿Sí?
Yo creo que sí, nos falta algo que nos dé un poco de sentido a todos. Estamos en un momento mareo y quizá, no sé, porque con la publicidad y la televisión... quizá que suena un poco carca, pero ya no morales, pero cosas que no se pueden traspasar. El otro día lo decíamos, es que en breve te vendrá un ladrón y te dirá, no sé, como los del corazón que se meten con todo el mundo sin ningún reparo. Dice, no, es que es mi trabajo.
Ya, meterme.
Y vendrá un ladrón y dirá, no, es que es mi trabajo, yo me gano la vida de robar.
Ya.
Y tendremos que aceptar como lícito. Y dices, oye,
no, algo,
es que algo, algo no va bien.
Algo falla.
Pero que ya, esto ya es, vas a ver.
Y en toda esta cultura que estamos aprendiendo de respeto al medio ambiente y, ¿no?, y todo esto que nos interesa y nos preocupa, ¿tú crees que lo estamos creyendo de verdad o también nos lo están un poco metiendo?
No sé, yo creo que ha cambiado bastante el panorama en pocos años. Yo creo que la gente se lo está empezando a creer.
Ajá.
A ver si los arquitectos encontramos un poco más el qué, porque aún nos falta bastante.
¿Tú crees que los arquitectos no hemos trabajado de siempre esas cuestiones?
Yo creo que sí que lo hemos trabajado, pero yo creo que aún tenemos bastante para andar. Porque nos gusta el hormigón, pero sabemos que no es sostenible. Y es como, jo, estoy siempre en una contraposición de ideas que no sé qué tengo que decidir, ¿no?
Ajá.
Porque el hormigón me va bien porque me funciona por la forma o porque me gusta la estética.
Sí.
Pero lo que es que estoy contaminando el mundo y no quiero.
Yeah.
Y igual que las placas fotovoltaicas, las tienes que poner, pero no sabes nunca cómo ponerlas con gracia y que forman parte de la belleza del edificio, de algún edificio. Siempre tienes esta posición doble, ¿no? De lo que quieres, pero que no debes.
Puede ser un problema de modelos, esto que comentabas de las placas. Quizás no hemos visto suficientemente mal hechas con placas como para distinguirlas.
Pues quizás sí. Sí que nos queda camino para andar.
Pero ¿cómo sientes, por ejemplo, ahora hay películas de 3 horas que en el fondo es una conferencia sobre la situación del medio ambiente, ¿no? Me estoy refiriendo a cosas como lo de Al Gore, ¿no? Y que se está valorando de una manera muy intensa en sociedad. Lo que te estoy preguntando es si eso llega a la gente de tu edad y si realmente forma parte de vuestra cultura, si estáis trabajando sobre eso, o si simplemente es parte del paisaje.
No, yo creo que sí, porque cuando, al menos, mira, esto lo contamos con mi hermano pequeño. Mi generación, porque de hermano, mi hermano pequeño ya no llegó tanto.
Ajá.
Cambiaron, yo creo que porque tiene 5 años menos que yo, los valores cambiaron. Pero nosotros, cuando íbamos al colegio, sí que nos enseñaron como cosas bastante básicas, lo de la ecología, la tolerancia, no sé, el respeto, que lo importante es participar, tampoco ganar, o sea, hacer lo que uno pueda, tanto da lo que luego te lo valoren o no. Si tú sabes que lo has hecho bien, ahí es tu premio. Y no sé, pues cosas de estas, y yo creo que por eso, cuando hablas un poco con todo el mundo, es como la base de nuestra educación. Que por eso cuando luego ves cosas como la guerra de Irak, todos nos levantamos, porque es como, a mí el cole me enseñaron que esto no estaba bien. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes?
¿Qué ganan?
Sí.
¿Sabes lo que ganan?
No sé, pero debe ser la hostia, porque si no va a hacerlo no tiene ningún sentido, ¿no?
Que sea la hostia justificaría todo
caso. No. Pero es esto, ¿no? El fin justifica los medios, porque en la televisión parece que sí.
¿Qué harías por un buen proyecto? Conseguirlo.
No sé, ¿eh? Claro, todo es que esta es una pregunta muy abstracta, depende de tu momento, de lo que necesites el dinero, que claro, todos tenemos que vivir. Pero no sé, yo creo que de momento y siempre que puedas, dentro de mis morales, lo que yo creo que esté bien, pues.
¿Pero te sientes peleona o no? Antes decías de.
Hombre.
¿Morderías por conseguir un proyecto?
No, yo creo que el respeto a las personas es muy importante. Y siempre en el. Yo me gusta pelear, pero sin nunca faltar. Es como, nos podemos discutir que una cosa no está bien, pero no te puedo, ¿sabes? Hablemos de la cosa, no hablemos de las personas.
Diríamos que pues tener hambre de proyecto, pero antes tú coges otro plato.
Ajá, pues eso.
Claudina, muchas gracias por tu clase.
Ay, gracias a usted, vaya.
Me tratas de usted, a estas alturas.
Bueno, a ti.